Oye, amiguito,
Dime.
¿sabes qué? Me había puesto a pensar, ¿cuáles serán las vidas pasadas de Negro Piñera?
Del negro Viñera. Yo creo que en todas sus vidas pasadas debe haber carreteado.
Más que la chucha,
Más que la
¿cierto?
chucha. De hecho, tengo la teoría de que se juntaba tanto con Julio César Rodríguez porque le recordaba su vida pasada con Julio César de Roma.
Ese sueño.
Su Bienvenidos a La Señal, un podcast donde semana a semana te estamos desafiando a escuchar un disco y ver una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y en esta semana número 4, el álbum es Life's Outgrown de Beth Gibbons y la película es Past Lives de Celine Song. Life's Outgrown de Beth Gibbons, Gise. Un álbum de una vocalista mítica. Para los que no hacen la conexión, es la vocalista de Portishead. ¿Qué te pareció Life's Outgrown? Disco que salió recién el año pasado.
Eso, otra de las cosas que me pasó, al igual que con The Cure, es que era un disco que no estaba esperando. De hecho, creo que nadie lo estaba esperando.
Sí.
Y me sorprendió bastante porque está muy en la bola de lo que estoy escuchando en mis momentos como más depre. Más darks.
Todo puro dark.
No, pero siento que era, es un álbum súper introspectivo, demasiado personal, muy en, de hecho en entrevistas con que le hicieron a Beth cuando lanzó el disco, le preguntaron por qué hiciste esto, si es como súper críptica, aparece a ratos, hace años que no lanza nada con Portishead. La última aparición que tuvo fue en una colaboración con Kendrick Lamar, que es una canción que es mi favorita desde que salió ese disco de Kendrick, que es el Mother I Silver. Buenísima. Y nadie estaba esperando. Y ella, bueno, responde es que la gente está muriendo. Y es como, y es una respuesta tan brígida, porque a la vez tú te das cuenta que es como el arte, artistas que tú has conocido toda tu vida o has compartido, has escuchado algo, está yéndose. Se nos fue David Bowie, se nos ha ido ahora en el cine, se nos fue David Lynch. Entonces siento que es una respuesta que marca mucho el tono del disco. La gente está muriendo y quiero hacer algo y se nota mucho en sus letras sobre la maternidad, sobre hasta la menopausia, de trascender, de qué dejar como en la vida de lo que haces y también como pensando en cosas que hiciste también. Así que a mí me encantó, el tono del álbum es súper indie, muy un pop bien elaborado. Y siento que me dejó como para adentro cuando lo escuché, la verdad. Como muy bueno, muy bueno, muy... se sentía como un lujito estar escuchándolo. Eso es lo que me pasó. Como que qué bacán, qué privilegio estar escuchándola a ella después de todo este tiempo. ¿Y a ti?
También me gustó mucho. Yo creo que, bueno, ya hablaste harto sobre la temática. Creo que lo que faltó mencionar es que también hace, bueno, una retrospectiva de su misma persona. Pero también hay temas como Rewind, donde hace una crítica también así como cómo hemos tratado al mundo, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Entonces, cosas como de ese estilo, es como un disco muy actual, tiene como un giro como bien nostálgico tirado para depresivo de ratos, ¿cachai? Pero siento que es un disco bastante sincero y muy personal, y eso me gusta mucho. Pero también como en términos sonoros, como nosotros a Beth Gibbons típicamente la linkeamos mentalmente por Portishead. Hay también destellos de cosas, así como cosita electrónica, un par de samples por ahí. Pero este disco es demasiado analógico. Tiene un montón de cuerdas, tiene un montón de percusión con elementos súper extraños. Tiene un en vivo que les recomiendo que lo vean, que está en YouTube, que lo hace en una biblioteca de Francia. Y se ve como los elementos que utilizan para hacer las percusiones son puras cosas súper raras. Así como unos platillos medio
bizarros. Y es hermoso. Si lo pueden ver, está ahí también en YouTube.
Muy, muy bueno. Y creo que eso le baja aún más a como... Calza muy bien con la temática del disco, el hecho de hacerlo tan personal y a la vez tan analógico. Siento que lo hace súper orgánico en su mensaje. Y siento que calza perfecto y haciendo eco a lo que decía al principio, siento que calza también muy bien con cuando uno se siente como medio dark y medio mal, como que te acompaña el disco.
Sí. Entonces... Me pasa que, claro, tiene todos esos toques que tú mismo mencionas, bien orgánico, y lo sentí muy, muy personal, como hemos dicho. Y me pasó muy similar a como cuando escuché el último disco de Margot Randall, sí. El Angels of Hell.
Totalmente.
Sentí esa misma, ese mismo como vertir tus sentimientos en eso, en una obra. Mm. Emma Ruth en ese disco hablaba sobre su tema con el alcoholismo, cómo vivió el encierro, de cómo esto le afectó mentalmente. Y acá también lo mismo, siento que es como el tiempo, cómo pasa, qué está pasando con el mundo, qué está pasando con ella, qué pasa con el artista. La raja, no sé, a mí me gustó mucho.
Sí, y qué bueno que mencionaste a Emma Ruth Randall, porque también junto a Chelsea Wolves han sido de mi vocalista femenina favorita en el último tiempo. Y siento que se sume ahora Beth Gibbons así con una capa, de la nada llega así, salte como a la palestra. Siento que es espectacular, o sea, como me gustan estas front women depresivas cantando sobre sus trancas pasadas, sí, en retrospectiva de todo lo que ha ocurrido. Y siento que como artista es súper consistente, a mí me sorprende mucho que su color de voz, su sello de voz, se mantenga perfecto.
Para tú mí, la escuchás y es ella, es tú ella, sabés que es ella.
Al tiro, así como indudablemente, y preservó... Al igual que lo que hablamos con Robert en The Cure, preservó muy bien este sello de su personalidad a través de su voz desde el inicio de su carrera, y es indiscutiblemente ella una vez que uno lo escucha, y se preserva perfecto y canta y tiene una versatilidad vocal impresionante y muy calmada, muy... Llega de forma como muy orgánica a todo lo que quiere expresar. Toda esta atmósfera que te quiere entregar.
Es atmosférico también. Es muy ambiental. Sí. Tiene notas bajitas que van sonando y ella está ahí con su voz melódica, que es hermosa, que te transporta a lugares en la mente cuando estás escuchándolo. Te setea en un mood, en una vibra de algo muy bonito. Estáis escuchándolo, podía estar mirando, no sé, el paisaje, si te vais muy en la volada, pero siento que es esa conexión que lográis. Eso me pasa, conectáis con ella, conectáis con el álbum, y eso es rico cuando hay discos que pueden ser de cualquier estilo, porque siento que incluso, no sé, estoy saltando así como muy lejos, pero el último disco de Bad Bunny también es súper interno, súper como personal, y es de un ritmo con reggaetón, bien latino, ¿cachai? Pero también tiene ese toque que conectáis. Entonces, como que me pasa mucho con ese tipo de arte. El arte en general, cuando hace que uno conecte, de cualquier forma, siento que es muy sincero.
Sí. Bueno, acá hay como una tangente donde yo siento que ahora, de repente, generar música, producir música, puede llegar a ser muy fácil por la cantidad de herramientas que están a nuestra disposición, que yo encuentro que es bacán. Pero finalmente los artistas que realmente flotan son los que tienen algo para decir y son los que realmente conectan. Y yo siento que acá Beth Gibbons lo hace, indudablemente.
¿Qué nota le ponemos? Tenemos esta escala de valoración que parte desde el me, que es como...
Sin pena ni
algo
gloria.
Que sí, que pasa sin pena ni gloria, no mueve tanto la aguja. Tenemos el bueno, que es algo que está bien, que funciona, pero tampoco genera mucho ruido dentro de la industria o dentro de nuestros mismos gustos. Y está excelente, algo que ya sabemos que es como, aquí está la papa, aquí está lo bueno. ¿Qué te pareció a ti el disco de Beth?
Yo creo que excelente. Yo creo que dentro de esta escala, al menos para mí, excelente es algo que pueda revisitar a futuro y siento que empuja algo. Y yo siento que si no es Beth Gibbons, es algo muy obvio lo que voy a decir, pero si no es Beth Gibbons, este disco no existe. Se siente tan personal, tan de ella, tiene tan su sello que es un regalo así como caído del cielo. Así se abrió el cielo, cayó este disco y es como... Es casi un milagro, ¿cachai? Y lo siento... Muy memorable, pese a lo introspectivo que es y tan personal en sus letras, a nivel de producción y a nivel de composición, es extremadamente memorable con las líneas melódicas, por ejemplo. Pese a que es como tan depresivo y todo, es hasta relativamente pegajoso. Entonces, como es muy raro toda la mezcla que tiene y el empuje que da, siento que no puedo decir nada menos que excelente. ¿Qué dices tú, Luis?
me pasa lo mismo y no quiero sonar que tan repetitiva porque en casi todos los álbumes y cosas que hemos estado revisitando durante esta semana he puesto como excelente.
Pero son cosas que... Bueno, spoiler, son cosas que no han gustado.
Sí, son cosas que no han gustado. Estamos empezando este desafío con cosas que hemos... Bueno, del año pasado y que también nos han gustado. Pero para mí es excelente. Es un disco con el cual conecté inmediatamente. No tuve mayores problemas al escucharlo. Los arreglos son hermosos. Las melodías, la voz, la letra... o sea, para mí es un win-win por donde se le mire. Para mí es bacán. Si es el último disco que saca Beth, si es, ojalá que no. Pero si tenemos que esperar 20 años más o 16 años más por un disco así, bienvenido sea. Yo aquí espero sentadita, calmadita, por algo nuevo y que colabore con quien deba colaborar, que haga lo que ella quiera porque ella lo merece. Para mí es God. The Goat.
The Goat.
Past Lives, la primera película de la directora Celine Song, directora canadiense, en una primera entrega bastante interesante, nos cuenta la historia de cómo dos personas se pueden conectar de alguna manera y esta conexión puede trascender durante los años. ¿Qué te pareció? Cuéntame. Quiero saber tu opinión de esta película.
Bueno, yo voy a hacer el manso spoiler. A mí me pareció, esta película me pareció espectacular. Me pasa de repente con el cine, y yo creo que no soy único en esto, yo creo que a muchos nos pasa que cuando estamos muy inmersos la cuestión pasa muy rápido. Uh-huh. Yo pestañeé y la película terminó. Esa cuestión, o sea, para mí ya lo pone así como en un altar inmediatamente. Me sentí totalmente inmerso en la película. Uh-huh. Siento que tiene una sensibilidad enorme. Hay muchas cosas que quiero decir sobre esta película, pero siento que tiene una sensibilidad enorme. Siento que tiene una madurez emocional en la forma de tratar las relaciones que yo no había visto sinceramente en el cine, o he visto muy poco de una forma como tan madura tratar estos temas de conexión, desconexión, volver a reencontrarse, la nostalgia. Siempre se torna como muy así como, oh, demasiado, una historia demasiado pomposa, demasiado hermosa. Y esta cuestión está tan como con los pies en la tierra que me destruye.
Eso
completamente.
Es.
Y el personaje de Arthur me encanta. Es una cuestión, me veo tan reflejado en su forma de ver las relaciones, en la forma relajada en la que él sabe que no es el personaje principal en esta relación y que también intenta como empatizar de forma muy profunda con su pareja.
Y genuina.
Terriblemente genuina y me lo compro completo. Y es un verdadero apoyo como para nuestra protagonista. Y siento también, cuando hablaba de la sensibilidad, siento que hay cosas que registra esta película que yo nunca había visto registrada también como en el cine en general. Y siento que esta dinámica de una relación a distancia también, como se hablan por Skype, cuando se desconecta la llamada, cuestiones de ese estilo, me sentía como tan ahí, me vi en eso en algún minuto. Y también obviamente te hace cuestionarte hacia atrás, así como, oye, chuta, los millones de universos posibles, ¿qué es lo que hubiera pasado? Sí.
Es verdad. Es una película que se queda bastante en ese del que dicen los gringos, el what if.
Sí, pues.
En los supuestos, y me parece una película brillante. A mí también quizás lloré hablando de ella. Porque literal, para ser como bien honesta, esa película me hizo pico cuando salió. Salió, la vi y estuve llorando como 20 minutos después, incluso cuando ya estaban todos los créditos y seguía llorando y no podía parar de llorar y hablaba. Me acuerdo que hablé con mi amiga, nos mandamos mensajes de audio y las dos llorando, pero weón, ¿por qué? Cuando hablábamos y llorábamos con la película. Y me pasa lo mismo. Siento que... Creo que todos los aspectos que siento que son como brillantes de la película ya los tocaste. Más allá del guión, que también está perfecto. Las actuaciones, ese sentido de longing. Que voy a decir muchas cosas en inglés, pero es ese sentido como de esa de... Como de esperar algo, como añoranza. Sí. Está muy bien logrado. Buenísimo, o sea, todo me lo compré, pero, o sea, me lo compré. Y siento que el personaje de Arthur también fue el que más me tocó por su honestidad. Creo que todos los personajes acá tenían una inteligencia emocional bastante alta, lo que creo que todos desearíamos tener en situaciones de ese tipo. Pero Arthur en particular era el que mejor llevaba todo la situación. Era una persona súper madura, controlando todo sentido. O sea, uno piensa, esta es una historia en la que la directora se basó un poco en algo de su vida, pero ella como viajó un poco más, como que fue, ¿qué pasaría si hubiese sido esto de esta forma? Creo que dentro de su vida había pasado también algo con algún conocido, algún amigo que como que... Y ella casada, y como que ella viajó dentro, como hubiese sido. Y siento que ese viaje... mental que ella creó en esta historia es hermoso. Hay pasajes muy bonitos que siento que también habla mucho de este de perderse en el lenguaje. Esta conexión que Haesung con Nora tenían, que podían hablar coreano, y cuando tú ves a Arthur en esta triada,
o sea, pues ya Arthur de hecho le dice así como, siento que hay una parte de ti donde yo no puedo entrar.
No puedo entrar. O sea, esa frase me hace pico, o sea, porque independientemente de el idioma, siempre hay una parte de tu pareja que no vas a poder acceder.
Sí.
Por más que uno las conozca, son millones de años que tú puedes conocer a una persona, siempre va a haber un lugar en su cabeza al cual no vas a poder ir. Y él lo retrata y lo plasma muy bien en eso. Es una película que tiene toques obviamente románticos, que para mí, que me encantan las cosas románticas, lo aplaudo así gigante. Desde, no sé, sutilezas. O sea, mira, si a mí en Orgullo y Prejuicio me gusta cuando Mr. Darcy le da la mano para que se suba el carruaje a Elizabeth, y después está con la mano y hace como un flex de mano porque le tocó la mano. Esta escena donde están en el fierro del metro y se rozan los dedos, pues yo estaba así... ¡Ah! ¿Cachai? Esa es mi droga, ¿cachai? Entonces, no, me gustó mucho. Lloré mucho, pero me gustó mucho también.
Sí, yo también lloré. Y creo que la directora logra, en este mismo viaje que tú planteas, Guisa, siento que logra empatizar con la audiencia, empatizar con nosotros que disfrutamos la película, porque yo creo que todos de alguna forma podía empatizar con esto. En algún minuto tuviste este viaje mental, ¿cachai? Sí. Y siento que empatizáis con una experiencia como humana, muy humana, muy, muy típica de este What If que hablamos, ¿cachai? Que vivimos siempre en algún minuto, en la actualidad, o viviremos en el futuro, ¿cachai? Siempre uno está pensando como en todas las alternativas que uno tiene, no solamente las vidas pasadas, como en este concepto de Lin Yang, qué sé yo, sino que las vidas pasadas que nos fueron con las decisiones que tomamos incluso minuto a minuto, ¿cachai? Sí. Y la forma en la que se separan al final de la película, creo que me quiebra así como rotundamente.
No,
siento que es perfecta. A mí me encantó.
Y ese sentido de soporte que tiene Arthur, que sabe esa conexión que tiene con Haesung, y sabe que tampoco tiene ese sentido de que, ella me va a dejar.
No
va por ahí, no es eso. Y ese apoyo emocional que tiene hacia ella, yo creo que eso es lo que más me quiebra dentro. Se me pone la piel de gallina. Lo que más me quiebra del final de Past Lives es el que él está ahí. Sí. Y ella está destrozada por todo lo que pasó, por esa despedida tan humana. Tan contenida también de cada uno de los dos. Y él está ahí apoyándola emocionalmente con un abrazo tan genuino, tan amoroso, tan de que yo estoy aquí, entiendo, quizá no he pasado por ello, pero te entiendo y estoy acá.
Pero claro, te pones en su... O sea, dentro del contexto de la historia, Arthur se pone en su lugar también porque es como, podría ser yo, esto me podría haber pasado a mí perfectamente. Y quizás, no lo sabemos, quizás él en la interna de su personaje dice, chuta, esto también me pasa quizás con otra persona que yo conocí. Entonces, insisto, es una experiencia humana tan particular y tan fácil de finalmente empatizar, porque es algo que sucede, es algo que nos ha pasado. Y yo creo que el hecho de tocar y retratar eso de una forma tan hermosa y tan sensible dentro de una película y con una inteligencia emocional extremadamente elevada, siento que es espectacular. Lo aplaudo de pie arriba de la silla, me encanta.
Y se suma a este tipo de películas que me encantan, que son de hablemos todo el rato.
Sí,
100%. Me gustan mucho, sí. O sea, me cuesta no ponerla dentro de esta casilla de películas como la trilogía de Before, como un Cogonada que hace un After Young o un Columbus, ¿cachai? Que tiene como este sentido de conversaciones profundas, de relaciones humanas, conexión humana. Y de hecho, sí, antes de para complementar un poco, ahí dejamos en Fuera del Radar, en Instagram y también en nuestro TikTok, un carrusel con películas similares para que puedan disfrutar también y seguir sintiendo este tipo de cine que es el de Past Lives.
Sí, antes de pasar a la calificación, quería decir que lo que encuentro ya como la guinda de la torta es que el final, obviamente no es un final feliz, no. Pero es un final real. Y eso a mí me encanta.
Es un final súper real.
Demasiado real.
Y creo que, sí, es como... Es un final, al fin y al cabo. Sí. ¿No? Es una película que también siento que es como un slice of life en algunos momentos.
Sí, 100%.
O sea, porque va tomando situaciones y momentos en la vida de ellos y no es necesario que haya una resolución, pero claro, es un final súper real y es hermosa. Y no sé qué más decir porque de verdad es una película que, de hecho, cuando estábamos haciendo el podcast, yo dije, no sé si la vea de nuevo, no sé si me voy a someter a esto, pero no quiero asustar a la gente. Es que realmente es muy bella y genera emociones. Entonces no sé si estaba como en este estado mental como para poder haberme sometido a ella.
Está bien.
Pero es hermosa la película, es por donde se le mire.
Sí. Entonces, ¿excelente, Isa?
Para mí, excelentísima. Excelente. Y me imagino que para ti también.
Sí, para mí también. Ya lo dijimos todo. Past Lives. Eso fue La Señal en esta semana número 4. Para la semana 5 tendremos en la música a Kendrick Lamar con el disco GNX.
Que también salió el año pasado.
Y tendremos a Denis Villeneuve con Incendies.
Chupaya.
Una de sus primeras películas, segunda película por ahí.
Sí, por ahí como ya películas en donde empezamos a ver la mano de Denis. Así que
no se lo pierdan, únanse al desafío, pónganse en nuestra frecuencia, escuchen el disco, vean la película, coméntenos en los posts que vamos a estar haciendo, tanto en las historias como hay algunos carrusel que sacamos. Uh-huh. Así que coméntenos qué les parece la película, súmanse al desafío. A la frecuencia
de Súmanse la a la frecuencia de la señal, de Fuera del Radar.
Que estén muy bien, cuídense mucho.
Chao, que estén bien.
Chao.